Conversamos então na sequência com a antropóloga argentina Liliana Tamaño. Ela tem mestrado pela Universidade de Uppsala e é doutora em Ciências Naturais pela Universidade Federal de La Plata, onde ela é também professora e pesquisadora. Atualmente ela também dirige o Laboratório em Antropologia Social da mesma Faculdade de Ciências Naturais da Universidade Federal de La Plata. Ela é uma das mais prestigiadas em nosso país em matéria de questão indígena e diversidade e desigualdade, além de antropologia simbólica, no contexto aqui nacional da Argentina. E Liliana Tamaño está aqui conosco na Rádio Argentina Mundo para explicar e salientar qual é a situação das populações indígenas aqui em nosso país em tempos de Covid-19. Olá, Liliana Tamaño, e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Não, ao contrário, obrigada a você por esta oportunidade, porque tudo o que a gente pode fazer nesta situação vai bem, né? Conectar-se, comunicar-se, contar.
Pois é, e poderia nos contar qual é a situação atual das populações indígenas aqui da Argentina, em geral e em particular, é claro, agora com a pandemia?
Há que pensar uma coisa, né? Que toda crise é reveladora. Então, o que se revela agora na questão indígena, o que se revela agora da situação dos povos indígenas, é algo que já vem de muito tempo atrás, que se agudiza, talvez, pela questão do Covid, e, ao mesmo tempo, é bom pensar que os indígenas têm algumas formas de agir, algumas formas de comportamento, de pensar lo colectivo comunitario que está presente, que de alguna manera puede ser una particularidad interesante para tratar la problemática del COVID en situaciones regionales o locales.
Por ejemplo, ¿cuáles, Liliana?
Por ejemplo, esa cuestión de cuidarse mucho entre ellos, que es una cosa que no está muy valorada. Hay mucho prejuicio respecto de los pueblos indígenas. Aquí en el mundo todo, ¿no?
Mucho preconcepto,
Mucho preconcepto, mucho preconcepto. Entonces, el trabajo nuestro de 30 años hasta aquí ha sido luchar contra esos prejuicios, preconceptos, incluso los nuestros. Estos 30 años han sido un trabajo constante de pensar cómo podría a gente, como antropóloga, ser fiel a los valores, ser fiel a los conocimientos, a los deseos, a los sueños, inclusive, de los pueblos indígenas. Porque yo creo que el trabajo antropológico tiene que ir por ese lado, porque si no, tenemos siempre o intelectual pensando los pueblos indígenas, hablando con una lenguaje específica y que aparentemente parece muy cierta, mas no es, ¿no? Porque todo que nosotros, cuando yo falo nosotros, estoy hablando de un equipo de pesquisa, ¿no? Todo el conocimiento que yo tengo comenzó oleando y acompañando unas 15, 20 familias que estaban morando en el conurbano de Buenos Aires, no medio de una favela, como se fala.
Claro, una favela de periferia de la ciudad de Buenos Aires.
De Buenos Aires. Então, ali eu ouvi todos os preconceitos possíveis, né? Que se estavam na cidade e não eram indígenas, que haviam perdido a língua, que haviam perdido sua cultura, que haviam perdido tudo, né? Eu não sei, quando se falava de perdida, que se pensava que tinham. O problema é que quando a gente tem um prejuízo tan forte, as ideias são erradas, mas a gente não se dá conta disso ali, né? Todo mundo fala da pérdida de identidade. Nosotros acompañamos mucho estas familias, mas ao mesmo tempo leímos mucha literatura. Eu fiz una maestría en la Universidad de Uppsala, en Suecia, mas mucho de la riqueza latinoamericana, de la antropología latinoamericana, eu la aprendí dialogando con pesquisadores brasileños. no solamente a través de la lectura, sino encontrándonos en jornadas, en congresos nacionales e internacionales, porque dentro de la antropología, si bien hay una antropología que podemos hablar de culturalista, que es la que intenta observar aquellos rasgos de las poblaciones indígenas que no han cambiado, ¿no? Y todo lo que sea transformación lo ve como pérdida. Y en realidad ese es un error. El profesor João Pacheco de Oliveira fala de que tenemos que quebrar, tenemos que romper con esa antropología de las pérdidas, porque los indígenas mismos dicen, nos no perdimos, nos quitaron. Claro. Que es una cosa bien diferente, ¿no? Tiraron, claro. Tiraron de ellos y ellos tuvieron que, no, nos hablamos de una compleja dialéctica entre aceptación y rechazo. No sé cómo se fala rechazo.
Aceptación y rejeição.
Acta. Una compleja dialéctica entre esas dos situaciones. Porque ellos están todo el tiempo en una dinámica social muy interesante como la de todo aquel que tiene que emigrar.
E Liliana, quando você fala dessa situação permanente entre rejeição e aceitação, você se refere a uma situação universal ou a uma situação local?
Eu puse muito ênfase nessa dupla, porque era preciso para interpretar a dinâmica dos povos indígenas. Mas eu acho que toda sociedade, todo coletivo, todo indivíduo tem essa dinâmica. Se nós observamos nuestra trayectoria como personas, constantemente estamos aceptando, rejeitando, eligiendo en la medida de lo posible. A veces no podemos, todo se nos impone, mas eso que se impone al mismo tiempo puede ser rejeitado desde adentro y aparece en otro momento. Esa sería la dialéctica humana, la dialéctica de la sociedad en su conjunto. Tiene algo de universal también, sí, sí. Porque el problema es que más allá de las particularidades de los pueblos indígenas, no debemos pensarlos como tan diferentes a nosotros que no podemos tener diálogo con ellos, que no podemos interpretar sus situaciones. Porque vivimos en el mismo mundo. Yo tengo discutido mucho, mucho con algunas, una línea antropológica aquí en Argentina que fala que no hay posibilidades de diálogo y de comprensión entre nos y los indígenas. Y yo creo que no. Hay ciertas profundidades de subjetividades que ciertamente son difíciles de comprender, mas no solo con los indígenas. También con las sociedades nacionales de otros países o incluso con el estrato social al que uno pertenece, porque siempre hay una subjetividad profunda que no es sencillo de abordar. Uno la aborda a partir de determinados, observando palabras, observando gestos, observando relatos, pero lo que yo estoy relatando en este momento es una mirada retrospectiva sobre mi experiencia y sobre mi experiencia con los pueblos indígenas. Yo estoy tratando de todo eso que va apareciendo, digamos, en mi cabeza, de explicarlo de la mejor manera posible. Bueno, cuando los pueblos indígenas cuentan acerca de sí mismos, ellos también se encuentran frente a esa situación, ¿eh? A veces la gente dice, ten dificultades para expresarse. Mas tienen dificultades para expresarse porque la lengua de ellos es otra y han tenido que aprender el español para conectarse con nosotros. Hay mucho conocimiento que ellos tienen que desde el preconcepto es muy difícil de valorar.
Y Liliana, pensando en un público extranjero que no conoce tanto la población de Argentina, ¿qué você podría explicar acerca de la diversidad que tem de poblaciones indígenas en nuestro país, do punto de vista actual, no histórico?
Ah, bueno, la diversidad actual de Argentina es muy significativa. Primero, porque por estando de cómo geográfica y los climas, tenemos una diversidad muy significativa de culturas. Si podemos hablar así, culturas como para entender, digamos, modos particulares de existencia. Tenemos que pensar los pueblos indígenas del sur de Argentina, mapuche, tehuelches. Tenemos que pensar los pueblos del noreste, los abaguaraní, los biá. Tenemos que pensar el noroeste argentino que por mucho tiempo no se consideraba indígena también, no, ellos se vinculaban más directamente con el imperio incaico y se asumían, digamos, como parte de ese imperio incaico. Pero cuando comenzó a pensarse la diversidad, ellos también, en los pueblos del noroeste, comenzaron a visibilizarse, o a autorreconocerse y autovisibilizarse. Porque aquí hubo toda una historia de mucha negación de los pueblos indígenas.
¿Mas por qué considerarse parte del Imperio Incaico significaría negarse como indígenas?
Bueno, ese es un tema súper, súper complicado y súper interesante. Okay, cuando nos estudiábamos en la universidad, los pueblos del noroeste no eran pueblos indígenas.
¿Y qué eran?
Lo que se llamaba altas culturas. La estudiaba la arqueología. Okay. Incas, mayas y aztecas eran estudiados por la arqueología aquí en Argentina. La antropología social, o sea, fíjese usted la importancia del mundo intelectual en la posibilidad de conocer estas cuestiones. Porque después estaban las altas culturas y las bajas culturas, que eran las que se pensaba inclusive que no tenían mucha cultura. ¿Por qué? Porque había un concepto de cultura, a cultura era a grandiosidad, y eran los grandes monumentos, los grandes relatos míticos. La antropología fue, muy de a poco, pero con mucha fuerza, ciertas líneas de antropología, mostrando la sensibilidad, la subjetividad y los conocimientos de esos pueblos. Nosotros en diálogo con los antropólogos brasileros hemos observado en ese universo de la selva brasilera situaciones pero riquísimas de reflexión sobre la vida, sobre lo humano. No solamente una reflexión sobre ellos mismos, sino una reflexión sobre el mundo que ellos tienen que enfrentar, ¿eh? Entonces, por ese lado es que ellos conocen más de nosotros que nosotros de ellos, porque ellos tienen mucho conocimiento de nosco, médicos, enfermeros, conquistadores, a lo largo de toda la historia, ¿eh?
Claro, Liliana, você mencionaba a distribución geográfica das populações indígenas aqui na Argentina. E, numericamente, se sabe qual é o número aproximado de habitantes que têm essas comunidades?
Bueno, el censo indígena del 2010 dio un 2% de la población argentina. Mas eso es una cantidad subestimada, porque tem muita gente que não se reconhece frente a uma encuesta, né?
Claro.
Tem muita gente que não quer ser censada, tem referentes indígenas que dizem: nós não queremos ser censados porque o censo sempre implica um controle da população. Agora, os dados biológicos dão uma cifra muito interessante. O 59% da população argentina tem algum marcador indígena. Esto estudiado biológicamente, ¿no? Con ciertos marcadores genéticos que están en los cromosomas y que indican, está estudiado a nivel internacional, fue un proyecto que se llamó Genoma Humano, que fue muy interesante por un lado, mas muy discutido por otro, en el sentido de que mucha gente no quería saber, digamos, cuál era cómo estaba compuesto su genoma.
Claro.
La población de Argentina es un país que se reconoció siempre como país blanco, venido de los barcos. Esa es la frase así fuerte, digamos. Un cliché.
Vamos a contar para el ouvinte extranjero que, al igual que en el resto de los países de toda América, las comunidades indígenas preexistentes a la conquista española fueron dizimadas, ¿no?
Sí.
Y lo que estamos viendo ahora es la subsistencia a lo largo de la historia de convivio dispar, en sorte para los indígenas, de como chegam até agora. E que agora se podem identificar, como acontece no resto da América também, os setores de maior pobreza coincidem também com os da população indígena.
Certo. Hoje estávamos pensando com meu marido acerca deste COVID e desta pandemia, né? E temos que pensar que a população da América Latina, de lo que después fue América Latina, fue diezmada por las enfermedades que trajeron los europeos.
¿Verdad?
De 90 millones, la población pasó a ser 14, 15 millones. Eso está documentado. Una serie de enfermedades que aquí no se conocían y que o branco a sífilis, sarampo, a gripe. O sea que ahora otra vez está viniendo de Europa. Otra vez está viniendo de Europa. Porque ahora está apareciendo, cuando aparece, vamos a hablar un poco del COVID, ¿no? Cuando aparece ahora el temor de contagio en las favelas o en los barrios pobres del conurbano bonaerense, entonces o enemigo pasa a ser o pobre, ¿eh? Nas villas. Y eso hace que a veces algunos olviden que en realidad el virus lo trajeron los que viajaron a Europa y vinieron en aviones, que no son los que viven en los barrios pobres.
Claro, eu vou aí repetir o que você disse em português, porque acho que houve muitas palavras aí que não vão se entender. Mas
adelante.
A doutora Liliana Tamayo está aqui assinalando que agora que tem mais casos de infectados pela Covid-19 nas favelas e nos bairros mais pobres aqui da cidade de Buenos Aires e da sua periferia, estão sendo tratados pela mídia como os responsáveis, né, pela disseminação dos contágios, mas que estão esquecendo também que o vírus chegou com os setores mais ricos que viajaram à Europa e trouxeram aqui a contaminação. É isso que você estava dizendo. Justamente era uma das coisas que eu lhe queria perguntar, que até encontrei um conceito que acho horroroso também nos meios de comunicação de massa, que estão tentando explicar como uma das causas da maior infecção e mortos em comunidades indígenas, o que está acontecendo pontualmente agora com a comunidade Toba, no noroeste argentino, na terra de Chaco, estão tentando explicar esse agravamento da situação pela Covid-19 como uma brecha cultural, né? Encontrei isso hoje no jornal La Nación, né? Um dos jornais de maior divulgação em todo o território argentino.
Eu não li, mas muito bom você salientar esta questão ali, porque outra vez aparece o prejuízo, né?
É o preconceito.
E eles, o preconceito. Se eles não podem cuidar-se, é porque não têm os meios para cuidar-se, porque não têm água, porque não têm vivienda. Então, pensar que um problema cultural é um horror. Você señalou muito bem essa questão. Há uma situação já anterior a isto. En un momento, yo no sé si vos se lembra o será muy pequeña, mas en el año 1991 hubo una epidemia en Salta y Jujuy que diezmó al pueblo wichí. Fue el cólera. Uh-huh. Entonces, toda media planteó que el problema era la cultura de los wichí, que pescaban y comían los peces crudos, ¿eh? Entonces, insistieron en eso, además de su ignorancia, de que no sabían cómo limpiarse, ¿no? Todo eso ahí, eso viene así horroroso. Un médico especialista y sanitarista hizo una desmentida muy importante de eso, refiriendo que en realidad el cólera había atacado por el grado de inanición, o sea, de falta de alimentación de esas poblaciones. Entonces, atribuir a la cultura es el primer paso que da el branco con su prejuicio, que es racismo.
Es racismo, claro.
Es racismo, es un racismo declarado. Ahora, ahí hay gente puede preguntarse, ¿qué es el racismo? ¿Por qué? ¿Todos somos racistas? ¿Todos somos prejuiciosos? ¿Tenemos preconceptos de alguna manera? Una cosa es tener algún preconcepto, o tener preconceptos porque uno puede no conocer. Pero ya, cuando uno se fija en ese preconcepto y no se hace ninguna pregunta, entonces ahí ya comienza a ser un prejuicio a propósito. Hay un antropólogo argentino que hace tiempo atrás, él dijo que el racismo, tal cual nosotros lo conocemos hoy, es un modo de relación que estableció el capitalismo. Porque el capitalismo, para explorar, precisa pensar al otro como inferior. Si no, no podría explorarlo. El racismo naturaliza la desigualdad. La desigualdad es así porque son inferiores, porque son ignorantes, porque no saben, y se borra todo lo que fue se borra, sí, todo lo que apagada, fue a expansión colonial y después el Estado-Nación también avanzando sobre las poblaciones indígenas en la medida que precisaba tierras por el sur y mano de obra por el norte. La vida de los pueblos indígenas está condicionada totalmente por el latifundio en el sur y por los emprendimientos productivos, caña de azúcar, eso no un orche, ¿eh? En momentos como este, recrudecen los prejuicios, ¿eh? Entonces ya deja de ser el blanco o problema para ser el pobre, otra vez. Por eso me pareció súper, súper interesante que vos trajera esta idea ahora, ¿eh? Porque es fundamental.
De fato, quiero también contar para el ouvinte extranjero que aquí en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos días, se incrementaron notablemente los números de infectados en las favelas y también, infelizmente, de muertes de favelados. Y que también hay mucha mídia intentando explicar eso en padrones culturales, cuando en verdad no están mostrando, no están diciendo que las favelas están reclamando a muchos días que están sin agua, sin acceso a salud. Bien, no están siendo atendidos como deben y como de fato son atendidos otros sectores de la población en la misma ciudad. Entonces, yo quería preguntar cómo afecta a las poblaciones indígenas en la Argentina. Están, infelizmente, también confundidas dentro de los sectores de pobreza. Não só estão em setores que podem ser identificados como territoriais, e também estão integrando os amplos setores de pobreza que tem o país, em particular nas periferias das grandes cidades e também territorialmente bem delimitados em alguns lugares do país. Mas tem uma problemática agora com a Covid-19 que vem a ser também particular para com eles e que por esse motivo vocês, junto com outras equipes de outras instituições além da Universidade de La Plata, fizeram um relatório para apresentar ao governo.
Sim, eu queria ir nesse sentido, né? O relatório estuvo bien planteado, mas nos pensamos que había que falar algunas cuestiones gerais, porque esto que yo falaba al comienzo, ¿no? Que la situación difícil, complicada y desigual de los pueblos indígenas se pone de manifiesto ahora con el COVID. Claro. Y en algunas situaciones se agrava. Entonces, nos preguntamos a los referentes con los que nos estábamos trabajando y un de ellos, por ejemplo, decía: nosotros necesitamos agua, nos precisamos de agua, precisamos de alcohol, precisamos de elementos de limpieza. Y eso el gobierno ya debería haber sabido que es así. No se precisa un levantamiento para eso, faló dos referentes.
¿Un referente de dónde, Liliana?
Un referente de Santiago del Estero, que en este momento está viviendo en Buenos Aires, en la periferia de Buenos Aires, de la capital, mas tiene mucha relación con comunidades que están en territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, él falaba, no estamos cansados de relevamientos. Ya se sabe cómo vivimos nosotros, no tienen que volver a preguntarnos. No estoy criticando al gobierno, porque está bueno en una situación como esa hacer, digamos, un relevamiento, pero tiene que ser un relevamiento rápido, como ese que nos solicitaron, ¿eh? Un relevamiento rápido, donde uno cuente las situaciones generales, porque ya los gobiernos saben la desigualdad, no se las tenemos que contar.
Liliana, ¿y quién solicita el relatorio?
El relatorio preguntaba acerca de las condiciones frente al COVID-19 de las poblaciones con las que nosotros trabajábamos. Pero, por ejemplo, falaba en términos de carencias, pero también en términos de vulnerabilidad, ¿no? Sectores vulnerables. Entonces, nosotros ahí aclaramos que ese término debe ser dejado de lado. Porque no son sectores vulnerables, porque si la gente piensa en términos de vulnerabilidad, da para pensar que el problema es intrínseco a ellos. Alguien vulnerable es quien tiene en sí, porta en sí a condición de vulnerabilidad. En realidad son sectores pobres, son sectores cuyos derechos han sido vulnerados, pero no vulnerables. Yo he discutido mucho eso en el contexto antropológico, porque el término vulnerabilidad o vulnerables fue un término que no se encuentra en la literatura antropológica. Apareció hace unos 10 años, y cierta antropología comenzó a usarla, cierta antropología, no toda, por suerte, comenzó a usarla porque fue un término que vino acompañado de financiación para grandes proyectos de las internacionales del conocimiento. No sé si estoy
se entiende. Siendo bien clara.
Si estoy siendo bien clara.
Está.
Entonces son términos que se inyectan en los medios académicos e intelectuales porque vienen acompañados de fondos para publicar, para articular con investigadores europeos, pero la antropología jamás utilizó ese término. Al contrario, la antropología se ocupó de salientar todas aquellas capacidades de los pueblos indígenas a pesar de todo lo que les quitaron, a pesar de todo lo que la sociedad nacional avanzó sobre ellos.
Claro. Y Liliana,
sí.
O relatório que vocês confeccionaron, entonces, encontró, o relatório é sobre os efeitos da Covid-19 e do isolamento, né, obrigatório, preventivo, e como isso afeta, em particular, as comunidades indígenas. E vocês encontraram o que, em particular?
E a dificuldade para cuidar-se, para manter a distância, se eles não têm uma vivienda adequada e as viviendas estão umas ao lado da outra, se não têm água, si no tienen posibilidades de alcohol, si no tienen posibilidades de elementos de limpieza, ¿cómo van a hacer frente a esa situación? Pero no por ignorancia, no porque no conozcan.
No, claro.
Faz unos días atrás salieron unos folletos pequeños que en lengua indígena explicaban cómo lavarse las manos, cómo desinfectar la vivienda, cómo usar el tapaboca, cómo mantener la distancia. Pero los pueblos indígenas no tienen condiciones a veces de respetar eso que se dice, pero no por ignorancia. Entonces, está bueno hacerlo en lengua indígena, pero al mismo tiempo no se está pensando que no tienen esas posibilidades. No es solamente una cuestión de educación, de educar.
O sea, que esto debería estar acompañado de recursos económicos, recursos materiales.
Sí, de superar a desigualdades que atraviesa nuestra sociedad. Yo no sé, ahora frente a este COVID hay como dos expectativas, ¿no? Por un lado, ten aquellos que uno mira, digamos, con un poco más de simpatía, que piensan que, bueno, que esto va a ser un gran golpe para la humanidad, que la solidaridad y la mirada hacia el otro va a aumentar, pero también, si nosotros no cuidamos, digamos, podría ser al revés, ¿no? O sea, pensar que estos conjuntos sociales que hoy no pueden cuidarse, lo hacen por un problema cultural, como vos se falaba, o lo hacen porque no conocen, o lo hacen por ignorancia.
Sí, de fato, tem otros autores que ya están asinalando que podría se transformar también en un genocidio de pobreza.
Tal cual.
Porque não é democrática a propagação da infecção, nem como afeta os diversos setores do ponto de vista econômico, né?
Tal qual. Por isso, aqui o que se põe de manifiesto é a enorme desigualdade de nossa sociedade, que ha ido acrescentando-se a passos gigantes, e por isso uno vê como conviven, digamos, a pobreza e essa riqueza exacerbada a veces, ¿no? Del gran consumo, de todo eso se pone de manifiesto. Y está la tensión entre aquellos que quieren abrir economía y piensan solo en términos económicos, pero también el problema de la economía está en todos estos sectores que hoy, digamos, los pueblos indígenas junto a los sectores populares están sufriendo mucho, mucho, mucho esta cuestión de que no pueden salir a rúa a vender de lo que les están acostumbrados a vender, desde artesanías hasta cosas que compran a uno y van y venden en otro lugar, a buscar la comida de distinta manera. Todo eso se obtura, se corta e influye en la posibilidad de vivir el cotidiano.
El relatório que ustedes prepararon, ¿fue solicitado o ustedes hicieron y presentaron?
No, fue solicitado.
¿Y usted acha que ustedes ahí hacen recomendaciones?
Sí. Se hizo un primer informe hace unos 15 días y ahora está pasando algo muy interesante porque, digamos, el informe, si bien está coordinado por nuestro laboratorio y por un equipo de investigación de la UBA a cargo del doctor Sebastián Valverde, somos nosotros los coordinadores, pero la idea de convocarnos a nosotros fue de Sebastián. O sea, dijo, bueno, si somos más, si juntamos esfuerzos de más de un equipo de pesquisa, el resultado va a ser mejor, ¿eh? Entonces, ahí está o primer informe. O primer informe cubrió que estamos los pueblos do interior, do noreste, del NOA y do sur. Ahora propusimos abrir a un segundo informe. Y está siendo algo muy, muy interesante porque se está sumando muchos antropólogos jóvenes que están haciendo pesquisas de campo muy interesantes, no interior, que están comenzando a agregar sus experiencias de campo. Es muy interesante la experiencia, porque antropólogos jóvenes están trayendo al relato, digamos, las experiencias que ellos están realizando con referentes indígenas del interior, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también del interior del país, ¿eh? Y hay relatos muy, muy interesantes donde cuentan las situaciones concretas, estas que yo estoy comentando. Esto va a ser un registro súper interesante porque, por ejemplo, el problema de salud que trae el COVID se vincula directamente con las problemáticas de salud anteriores al COVID. Por ejemplo, la falta de alimentación, los problemas pulmonares, son problemas clásicos de las poblaciones de pocos recursos, de las poblaciones pobres. Y esos son elementos, la diabetes, que por la mala alimentación es algo común, digamos, en estas poblaciones. Pero no porque no sepan alimentarse, sino porque las harinas es lo que más sacian su apetito. Y lo que llevan como elementos secos al comedor, en general, son harinas, poca carne, poca fruta y poca verdura. Entonces, esa es una situación previa, digamos, a esto, que pone de manifiesto la situación de esas poblaciones, que se ve agravada, digamos, por el COVID, pero no es solo por el COVID. O problema de educación, por ejemplo. En las ciudades todo el mundo está con los Zoom, videollamadas, pero la gente que vive en el interior no tiene esas posibilidades. Las computadoras que pueden haber recibido no tienen la posibilidad de manejar esos programas. No tiene internet aquí. Entonces, es un mundo que hay que pensar desde otro lugar, no desde la recomendación que puede ser efectiva para quienes vivimos en la ciudad y tenemos acceso a la luz, al gas.
Claro. Y Liliana, você ao início da entrevista também comentava que, como resultado da sua experiência, das suas pesquisas, também salientava as riquezas das comunidades indígenas e, por exemplo, mencionou a abordagem comunitária que tem das situações, né? Eu queria voltar um pouquinho sobre isso, porque se tivessem, por exemplo, os recursos materiais para poder enfrentar esta situação em particular da Covid, poderiam perfeitamente lidar com a pandemia de maneira eficaz.
Sim, totalmente. O agir comunitário é uma coisa que nós fomos observando de bastante tiempo atrás. Es engraçado porque a veces até hemos discutido con ellos, ¿no? con los referentes con los que nos trabajamos, pesquisamos. Porque ellos a veces falan, bueno, pero nos estamos aquí, muchas veces discutimos, es muy difícil conformar una comunidad así formal, ¿no? Es muy difícil conformar una comunidad. Nosotros no somos comunidad. Antes era, ahora no. Y nosotros, desde el observarlos y el valorar sus comportamientos, les fuimos como devolviendo, mostrándoles a ellos mismos cuáles eran sus comportamientos. En estos barrios con que nosotros trabajamos, allí no queda ningún velho sin ser atendido. Si alguna menina fica grávida y duda de tener su bebé o su familia no puede hacerse cargo, siempre hay alguien que se ofrece para eso. El modo en que funcionan, por ejemplo, los comedores, con muy pocos con muy pocos recursos, el modo, por ejemplo, en que construyeron sus viviendas.
Eu queria lhe perguntar, porque da sua pesquisa aí na periferia da cidade de Buenos Aires, você descreveu uma experiência muito interessante de uma comunidade toba e que demonstraram que tinham uma maior capacidade de se organizarem como comunidade para construir as suas moradias.
Eu conheci as primeiras famílias toba em aquele momento, hoje a gente fala com, que é o nome deles em sua própria língua, quando estavam morando na Villa Miseria, das afueras de Buenos Aires.
Nas favelas da favela de Buenos Aires.
Por vínculos que eles tinham, conseguiram que se les permitiera acceder a un terreno para construir su moradía, para 36 moradías, para 36 familias. Ese plan formaba parte de un plan mayor para 500 familias, o sea que eran 500 familias que iban a recibir unos espacios de terreno para autoconstruir sus viviendas. De esas 500 familias que se convocaron, se ofrecieron a sindicatos, madres solteras, digamos, a distintas instituciones. Los únicos que pudieron lograr hacer sus viviendas y autoconstruirlas fueron los tobas, fueron los com. Porque ellos tenían un comportamiento colectivo comunitario que fue lo que les permitió afrontar esa situación. Compraban los materiales, se controlaban entre ellos la compra de material, y hubo una cosa así muy, muy significativa, que durante los 2 años que demoró a construcción de estas viviendas muy boas, con techo de telia, boas moradías, durante los 2 años nadie sabía cuál iba a ser su moradía. Todos trabajaban, mas ninguém saiba qual ia ser sua moradia. No final, quando só faltava o teto e todos estavam quase certos de que as moradias iam ser terminadas, então pensaram como distribuí-las e fizeram conta de horas trabalhadas, pero com um aditamento. Sumaram as horas trabalhadas, mas dieron as primeiras horas, cuando ainda no sabían bien cómo iba a ser posible construir las viviendas, un mayor valor que las últimas horas de autoconstrucción, donde ya estaba casi seguro que las moradías iban a ser terminadas. Eso fue súper interesante porque los otros grupos ni siquiera pudieron abordar la construcción, la autoconstrucción, porque no tenían condiciones de hacerlo. Y esto no es una crítica, pero no había esa instancia colectivo comunitaria que donde uno aflojaba el trabajo, ellos falaban, vos querés seguir trabajando, no podés, bueno, traes un pariente del interior y él va a cumplimentar tus horas. Vos estás doente, bueno, entonces, ¿quién puede hacer tu trabajo? Todo el tiempo estuvieron negociando de esa forma, pero porque en la realidad hay un comportamiento colectivo comunitario. Si no, no hubiera sido posible. Ainda hoy, las viviendas se conocen como los chalecitos de los tobas, porque tienen forma de chalet, con teto de telias. Y para ellos fue y continúa siendo un orgullo. Hoy son muchos más, nunca más tuvieron a posibilidades de dinero como para hacer otro plan. Esa fue una experiencia muy interesante que se dio en el año 1991, durante la gestión de Cafiero,
un gobernador de la provincia de
gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, cuyo equipo digamos estaba conformado con gente con mucha sensibilidad. Hace poco tiempo nos volvimos a encontrar de casualidad con la arquitecta que había estado trabajando, volvimos a reunirnos en el bairro, como le llamábamos nosotros, allí donde moran los tobas, y fue así muy, muy emotivo, porque ellos ni pensaban que se iban a encontrar con lo que se encontraron hoy. los filios de los matrimonios jóvenes que comenzaron a construir las viviendas, las generaciones conviviendo allí.
Y Liliana, ¿você acha que a mudança de governo aqui na Argentina vai beneficiar de alguma forma as políticas que se implementem?
Eu acho que sim e espero que sim, que assim seja. No governo, na etapa kirchnerista, se hicieron muchas cosas interesantes, mas algunas quedaron un poco a mitad de camino, ¿no? No hubo posibilidad ahí, dejamos abierta a interpretación, ¿eh? No se pudo, no se quiso, fue muy difícil transformar ciertas condiciones estructurales de pobreza, esa pobreza estructural que atraviesa espacios muy importantes de nuestra sociedad. Mas, trabalharam muito bem nas questões culturais, da valoração do indígena, contribuíram a visibilizar a questão indígena. Então, tudo isso é um capital muito importante que os povos indígenas têm. Se a gente tem a possibilidade de ler este relatório, aí aparecem com muita claridade frases como esta que eu disse, né? Não nos perguntem mais. Si ustedes saben, usted sabe cómo tienen que ayudarnos, usted sabe las cosas que tienen que hacer para que nosotros vivamos mejor. Uh-huh. Y hay una cosa sumamente importante que hay que destacar, y es que las demandas y los sueños de los pueblos indígenas no solamente están pensando en ellos, sino también están pensando en nosotros, en la humanidad. O sea, cuando ellos son muy críticos a la soya, no es solo porque el avance de la soya los deja sin tierra, los deja sin trabajo, no pueden hacer sus artesanías con la yuca, no solamente por eso, sino que ellos saben que están destruyendo la tierra. Cuando ellos se oponen a la mega minería o a la minería a cielo abierto, no es solamente por sus territorios, sino porque saben que están deteriorando el planeta. Esa es una cosa que ellos la tienen muy, muy, muy segura. Están muy seguros de que eso no puede seguir así, de que ese deterioro y esa vulneración del planeta debe parar. Ellos tienen un modo sumamente interesante y profundo de ver la naturaleza. Estoy acordándome ahora, mira, cuando estoy hablando así, de una canción de Gal Costa que dice: la naturaleza está llorando, la naturaleza está llorando, de tanto sufrir ya no da más.
Eu vou procurar a música. Bom, Liliana, eu vou ter que ir encerrando essa conversação, porque não vai caber no programa.
Sim, sim.
É tão interessante.
Não tem problema, não. Já falei de. Eu acho que já falei demais.
Não. Demais não é, mas não cabe no espaço do programa. Mas eu queria já convidar você para uma outra entrevista na qual você possa desenvolver assuntos como o da sua pesquisa no Brasil, porque você fez o seu mestrado com uma pesquisa em São Paulo. Isso seria super interessante também de contar para o ouvinte de Fala Portuguesa.
Sim. Agradeço a invitação.
O prazer é nosso, Liliana. Bom, Liliana Tamaño, então, antropóloga argentina, doutora pela Universidade Nacional de La Plata, especialista em questão indígena, diversidade e desigualdade e antropologia simbólica no contexto aqui nacional, contando qual é a situação em particular das populações indígenas aqui na Argentina, nesse contexto peculiar da Covid-19. Liliana, então, muito, muito obrigada.
Não, muito obrigada a vocês.